miércoles de música en Uniradio.
¡Con suerte! ¡Con suerte la suerte! ¡No funciona!
Brazo extendido, jalando, jalando, a que hemos venido.
Chuchuá, 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 wa, wa, chuchuá, chuchuá, chuchuá.
Caballo, me requiero entre tu cuarto, roba tus alhajas, prueba tu lencería. Caballo, me requiero divina con tus ronquidos, mandibulea rumiando y echa espuma por el hocico.
Qué buena música, esquizofrénica,
una
mezcla, extraña,
drum and
loca.
Bass, piñón fijo.
97.
No, año exacto, ¿no? Puntualización. Bueno,
¿te acordás de la serie Hacker?
El Hacker o Carlos Calvo. ¿Te acordás? Sí, por supuesto.
Futurismo ahí, loco.
Lo que uno pensaría que iba a ser el futuro.
Láser. Lo toco, eso, me quema.
Y el humo de pucho, ¿no?
Sí. El otro día Diego Varela me estuvo mostrando. Visiones extrañas del futuro, ¿no?
Le pasaron cosas feas a Carlos Calvo después.
¿Sí? ¿Por hacer eso?
Sí.
¿Con quién estamos, amigos?
Estamos con Josky, que acaba de hablar, y Nicolás San Martín, que no habla, pero está ahí igual, capaz recupera el habla durante la entrevista. Ahí, algo parecido. Que son los integrantes de El Gordo Poesida y sus Noctilucas.
Bueno.
Un nombre más que sugerente. Vamos
el nombre
a
más
por ahí.
Extraño de un miércoles de música hasta el día de la fecha.
Sí.
Lejos. Se ve que las otras bandas de Uruguay no son tan creativas como ustedes para poner nombres. Porque la pregunta más que le hice, ¿por qué el nombre?
Queríamos en realidad mostrar el power del rock uruguayo y hacer un... No, mentira. Las Noctilucas es porque Nico y Mateo tocan en una banda que se llama Meva y yo le afané los músicos a Claudio, el cantante, para hacer esta banda. Entonces, en vez de Noctiluca, en vez de Ameba, Noctiluca. Y El Gordo Poesía, porque me dicen así, porque hago movida de poesía todo el tiempo, y es tipo el gordo, una vez así, El Gordo Poesía, y El Gordo Poesía derivó muy fácilmente en El Gordo Poesía.
¿Cómo fue el robo de los músicos? ¿Los raptaste? ¿Se resistieron?
Les ofrecí asado donde les daban porro y comida. ¿O no es verdad?
Es completamente cierto.
Con porro y asado y comida...
No lo pagó él, pero nos consiguió...
Bueno,
Por supuesto, son nimiedades.
Y no, con ese contrato, ¿quién nos agarra viaje?
Por supuesto.
¿Y lo hiciste? ¿El asado se pagó?
Sí. O sea, siempre, en realidad, no vamos a decirlo, ojalá no lo escuche mucha gente, porque después se avivan y hacen lo mismo, pero el ambiente de la poesía es más... ¿cómo se dice? Más generoso que el de la música.
¿Más generoso?
Sí.
¿En qué aspectos?
O sea, por lo menos para las bandas under, ¿no? O sea, tipo, a nadie le pagan un toque, ni en poesía, ni en música, pero digamos, en poesía, yo qué sé, hay como una hermandad más fuerte que entre los músicos. Bien.
Y también hay como toda una movida, un círculo de poesía hoy en día en Montevideo, que también es como bastante, no sé si reciente, pero que ha llegado con fuerza y entre los jóvenes. Que lo hemos visto creciendo en los últimos años.
Sí.
Tú también sos parte de esa movida. Yo te he visto leyendo algunos de tus poemas.
Ahí va, sí, tenemos un proyecto que se llama El Camino de los Perros, que es un proyecto de difusión.
Hablamos de eso.
Sí.
Ah, ahí va, está. Que difusión ahí de poesía joven y tal. Sí, hay una movida bastante fértil en este momento de cosas de poesía, en el sentido amplio, digamos, de puesta en voz de la poesía. Poesía de artes visuales, poesía y música. Y eso... creo que en este momento es del under montevideano, sí, lo más fértil que está pasando. Sí.
Hay como un crecimiento interesante de esa área. Aparte, en un momento donde parecía loco, ¿no?, que la poesía se posicionase de esa forma, fue algo medio insólito, pero buenísimo, sobre todo porque ha generado interés y ha generado que más gente se anime a escribir, por ejemplo, y a decirlo de manera pública. Ahora, el tema que estábamos escuchando recién.
El caballo marquero.
El caballo marquero se llama. Me hace acordar mucho estilo, no, como una especie de Morse of Invention de Frank Zappa, porque tiene como mucho sentido el humor, cambia mucho de género. ¿Cómo lograron hacer esa especie de drum and bass y terminar cantando la canción de Piñón Fijo? Evidentemente los límites no estaban muy presentes cuando la compusieron.
En realidad había unos límites que sí, que son justamente el poema. O sea, todo este disco se compone de poemas de Martín Uruguay Martínez, poeta viejo que Hosky viene revitalizando desde hace un tiempo. Entonces la estructura ya estaba, y, o sea, la estructura de la letra. Y después, no sé, fue como fumando porro, tomando vino, y con una computadora, un sinte y algunas cosas más, y fuimos tirando, fue armándose, fuimos buscando la forma de pasar como lo dinámico del poema a la música también. Entonces no se corta, no vuelve, hay otras cosas, como, no sé, es entretenido porque eso, es como pensamos la música a partir del texto.
Claro, la composición parte de...
Claro,
ahí, ¿no? Yeah. A veces al revés.
Claro, es que por lo general...
Normalmente, en las bandas es...
Claro, o sea, entonces esto es como eso, parte del texto, pero a la vez es un disco de música, digamos. Entonces es como que parte del texto y a la vez la importancia, digamos, del es la misma de ambas cosas.
Claro, parte el chiste del disco es un... el Gordo Poesía es un Octiluca, le cantan el excelso Martín Rubén Martínez, como el disco ese de Paco Ibáñez, ¿no? La poesía española de hoy y de siempre. Agarrar textos que supuestamente son clásicos, que no, porque son textos míos en realidad, y hacer una adaptación musical, digamos. Es como, es una versión deforme de eso que hacen los trovadores, vamos a decirlo de alguna manera, pero con computadoras y sintes y porquería.
Muy bien. O sea, si no estuvieses vos, el proyecto no existiría como tal, no sea este oso, o
claro, porque surgió de eso, justamente de musicalizar al excelso.
Claro, y al mismo tiempo es como una conjunción bien marcada de música y texto, porque de hecho, o sea, Nico y Mateo hace años son primos, hace años que tocan
juntos. Hace años que son primos también.
Claro, hace años que son primos. Y hace años que tocan juntos y que se conocen, entonces también empezamos a ensayar y habían cosas que estaban como automatizadas, digamos, o climas o lugares hacia los que íbamos, que fue bastante fácil encontrarlo. Entonces está eso. Nosotros en este momento trabajamos bastante fácil con cualquier cosa, no sé, podemos agarrar un formulario del BPS y hacer un tema, porque en realidad es eso. Ya hay una forma, o hay formas de decir que yo ya trabajo, y hay formas de musicalizar que ellos ya trabajan, y vamos más o menos ahí. O
sea, y cuanto más vamos tocando, o sea, y aparte últimamente es como que improvisamos más que tocar temas medianamente estructurados, entonces como que se va dando como re...
Ahí va,
re natural.
Y ahora tengo una pregunta, porque cuando viste que tus textos llegaban a este tipo de composiciones, ¿te viste sorprendido? ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo cuando leo algo no me imagino esta música, por ejemplo, no, pero me gusta cuando logro que alguien se tome el trabajo de imaginárselo, hacerlo y presentármelo.
A mí me sorprendió.
¿A ti te sorprendió, por
me
ejemplo?
Me sorprendió pila, sí.
A mí también, porque, o sea, me quedé de cara cuando escuché esto.
Me sorprendió pila porque, de hecho, o sea, los textos en sí... este es el más esquizofrénico de los que hacemos con la banda, pero en general los textos del libro son casi todos esquizofrénicos, y cuando empezamos a tocarlos con ellos, los textos iban hacia otros lugares, por ejemplo, más turbios, más de no tanto de cambio de clima, sino de repente sostener un clima solo en un plan susurro
como mal viajero.
Mal viajero, ahí va, claro. En ese plan. Y claro, yo a mí me sorprendí pila porque me permitió redecir mis poemas en un lugar que yo no había planificado. En vivo se vuelve bastante, ¿cómo decirlo?, bastante colgado, ¿no? Es como una
eso
cosa...
Eso te iba a preguntar, si la recitación después en vivo, o sea, se tiene que adaptar al tema también. ¿Te permite jugar con este, o cuando lo están tocando, o ahí también decís, no, vamos a, esta es la estructura del tema y esta va a ser.
Los temas que hacemos del disco, sí. O sea, claro, tienen una estructura, igual es poner 70% estructura, 30% lugares donde se puede improvisar, digamos, claro, que están pensados. Y después está, como decía Nico, ahí, en este momento no estamos tocando casi el tema del disco. O sea, cuando hemos hecho un par de espectáculos puntuales con otro poeta, que hacemos duplex con Santiago Pereira, y ahí sí hacemos temas de mis poemas, pero habitualmente lo que estamos haciendo ahora es tocar improvisaciones. Pasamos por ideas o por climas que ensayamos, y después vamos en vivo y jugamos un poco a eso.
Y salen re diferentes.
Y una vez que se van conociendo un poco, tú dijiste que ellos ya saben que vos trabajás ciertas cosas, y vos también, que ellos también trabajan ciertos climas, que te, vos en este momento les vas pidiendo, tipo, bueno, vamos para acá, vamos para allá, ¿está ese trabajo o simplemente es presentación, aceptación y negación de las ideas?
No, es medio así, sí, cuando trabajamos desde el texto soy yo medio que pide, ¿no? O al revés, ellos también me piden de los textos que tengo, para lo que tienen o para lo que tienen pensado, me piden algo. Cuando trabajamos de las improvisaciones es medio al revés, o medio simbiótico, yo qué sé, o sea, de repente empiezan a hacer un clima y yo con el sinte de voz puedo subir el pitch y hacer de una niña y ahí tipo ya generamos algo y eso va caminando solo, yo qué sé.
Pero ahí metiste otra cosa, metiste un pitch de voz, dijiste.
Sí, en el disco hay varias canciones, de hecho, que tienen, tienen, o sea, todas las canciones tienen sintetizador de voz. Yo trabajo con un sinte de voz.
Claro.
Y ahí están pitchados, tienen, yo qué sé, reverb, tienen delay, distorsión.
¿Y eso te hace cambiar tu manera de decir las cosas? Porque no, me imagino cuando te pones en plan, bueno, mi voz está sonando como una niña, debe tener ciertos efectos.
Pame, a mí me divierte pila.
Claro.
Él es más parecido a lo dionisíaco que conozco.
Háblanos un poco de eso, porque debe ser interesante.
Para mí es re divertido, yo qué sé, es como ser D'Angelo, pero con tecnología. Tomá, D'Angelo, para vos, que lo ves de la tumba.
De las mil voces de acá hay mil una.
Mil una, claro. Sí, a mí, no sé, me permite como jugar a hacer muchas cosas y también como de la manera del decir, y también te vas colgando con el mismo aparato y las posibilidades que tiene. Entonces, no sé, probás el phaser y hace una cosa re loca, te pones de repente a decir o a hacer cosas que tengan que ver con ese efecto, como un poco eso, ¿no?
Y eso ha sido el punto de partida de todo, porque en realidad con lo musical también fue como probar las cosas que se podían hacer en el live. Que todo el disco está grabado.
Sí, recién yo te preguntaba, yo uso live para otras cosas,
claro,
en otro lugar, no acá. Y le bajaste los pitch, o sea que vos usás Ableton Live como herramienta de producción.
Sí, ahora eso, en parte no estamos tocando también porque mi computadora no está aguantando, entonces ya no puedo usar
el
live.
No estamos tocando el disco.
No estamos tocando, claro.
¿Por qué no te levanta el CPU?
Claro, porque tengo eso.
Congelá las pistas y pasarlas a audio.
Claro, pero...
Consejos en vivo. Claro.
No, pero claro, el tema es que pintan modificaciones en vivo. Cuando tocábamos el pitch lo hacía manualmente o cosas de esas. Y disparar y coso, o habilitar algún clip o algo. Pero eso, o sea, también fue eso. Yo lo usaba y hago cosas por mi cuenta con el live, pero como todo como en un plan, no sé, como más estrictamente musical. Y acá tiene como algo teatral y todo. Entonces como, conseguí prestado un co-oscillator que lo tengo hace... Uh-huh. Entonces también fue como ver qué se puede hacer con esto, y a partir de eso, ponle, salía la música. Y o sea, eso, lo mismo que para la voz vale para la música. O sea, es como que de alguna forma re estamos como en el juego con la cosa que logra que sonemos.
Claro, y el live también te imposibilita en vivo, porque es como vos tenés la estructura armada.
Claro, y no tengo un launchpad ni nada, claro. Y no tengo ni siquiera un mouse, entonces lo hago. Entonces, tipo.
Yo después afuera te voy a pasar unos tips.
Bueno.
Porque creo que sé por dónde va y lo descubrí hace poco cómo se hace.
FONAM que no.
El FONAM nos rechazó. FONAM nos rechazó.
¿Cómo?
¿Se
presentaron un fondo?
Se presentamos al FONAM y FONAM. Nos ganaron los premios Graffiti.
¿Cómo que le ganaron los
premios? Y los premios Graffiti son emergentes, en realidad necesitan el dinero, ¿no? Tienen grandes valores artísticos que promover.
Y bueno, ¿y qué pasó?
No, nada, yo qué sé, no sé. Hay que preguntarle a los jurados. Volveremos.
Hay mucha. Mira, por ejemplo, un tema se llama Una Gorda Punk. Y hay mucho de punk en todos, en toda la estética. Por ejemplo, otro tema se llama No Es Por Difamar, Pero El Pepe Guerra Es Puto, que es algo recontra punk, porque el Pepe Guerra es una figura canónica. El Caballo Merquero, Mujer de lentes que fumas, ese nombre me encantó. Habla, silencio y mi cuadrado redondo, que me parece la cosa más punk también. Cuadrado redondo. ¿Te nutrís del punk o es tu actitud?
¿Te gusta el punk? Voy a contestar en serio. Más allá de lo anecdótico de que haya escuchado
porque
punk.
Porque son como nombres provocadores y que a mí me remiten a esa estética.
O sea, una cuestión ahí, ponele así, paradigmática. Cuando yo era más guacho, mi forma de mucha gente, ¿no?, de vivir el arte. Digamos, el rock, hay como, poner que hay dos formas de vivirlo: una de corte placentero, rock and roll, danza, y otra forma es tipo rock and roll como violencia, como tirar la piedra, una versión
más político, quizás.
No necesariamente político, romántico. O sea, tipo, puede ser lo romántico, puede ir para lo íntimo, dark, o puede ir para lo político. Puede ir para muchos lados. Estoy haciendo una caricatura muy torpe.
Sí, pero está bien lo que estás aclarando.
Y nosotros con mis amigos que somos de Sauce, vivimos en Sauce el rock y la vida de manera punk. O sea, era tipo eso, era la adolescencia, era tomar vino, escuchar a los Ramones, leer a Bukowski. Era como ese el viaje, aunque hiciera otras cosas. Yo hice el IPA después, leí un montón de cosas y escucho Piazzolla, pero la forma original de llegar a eso fue de ese paradigma. Después, con el tiempo, hubo como un viaje de acceder al arte de un lugar de placer por sí mismo. O sea, no la necesidad de comunicar algo, de tirar una piedra para decir algo, sino simplemente de gozar.
Sí, hoy hablábamos un poco de que ayer terminé maravillado con una canción de Caribe con K. Y a mí me pasaba un poco de ser un poco rockero, anti cumbia, ¿viste? Tirar como... Es una evolución que sí, el rock abre muchas puertas, pero también cierra otras en el camino. Y sí. Después la vas como abriendo.
O sea, esto igual es como a linterna, digamos, del rock, ¿no? Esto, por llamarle rock a esto,
sí.
Pero como una cosa cultural. Ponele que con las Noctilucas pasa un poco las dos cosas. Hay como... O sea, está todo el bagaje de un discurso punk y transgresor, coso... Pero en lo que hacemos no hay un interés como de comunicar algo o de cambiar algo o de expresar una experiencia íntima que modifique algo, catarsis, etcétera. Es el juego. O sea, ese tipo lo hacemos, bueno, nos divertimos un infinito haciendo esto, yo qué sé.
O sea, y también va por el lado de la sonoridad misma de las palabras, supongo,
claro.
¿No? Eso es un componente que la poesía tiene, que hoy pensaba, ¿no? Con de la música, o sea, la poesía están hermanados también por la sonoridad mismo de las cosas, y vos a través del manejo de los filtros de voces, de lo que sea, eso bueno, lo explotás al máximo.
Hay un viaje
de pitch,
hay un viaje que sí es punk, que tiene que ver con eso, que es tipo que en los años 80 y 90, la generación del 80, ¿no?, que son poetas uruguayos, digamos, jugaron muchísimo con los juegos de palabra y generaron como una cuestión, no sé, como casi religiosa en el decir, ¿no? Y estoy hablando de maestros, ¿no?, de la poesía, yo sé, de gente como Marosa, que ya venía, o Luis Bravo, yo qué sé, o Julio Inverso, no sé. Uh-huh. Y en parte el libro es como una burla de eso, como un chiste. O sea, es como cierto rechazo a ese mecanismo, ¿no? De tipo, en jugar con la palabra dice descorrer, deshacer, hacer el amor en Roma. Tipo ese tipo de juegos de palabras. Sí. Que en algún momento los poetas como que el juego se volvió como una cosa como onanista, así. Entonces ahí sí hay una actitud punk, como está, bueno, si vamos a jugar, vamos a llevarlo al extremo esto, ya está.
Claro, claro. Sí, ya. Sí. Y recurrir a cosas contemporáneas también, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, vos podemos hacer mención a Peñarol y
Sí.
Y va mucho por ahí también el viaje. ¿Qué tema podemos escuchar ahora?
Para cerrar.
Para cerrar esta.
Igual de lente punk, fuma, esta, ¿no?, punk. O la gorda punk, no sé.
¿La gorda punk?
La gorda punk.
Va para ahí.
Vamos con la gorda punk.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Yo se lo paso a nuestro queridísimo operador.
Está hermosa la facultad. Vieron lo que logra el Frente Amplio, ¿no? No sí. Voten otro partido.
Y para, antes de irnos, ¿cuándo tocan? Cuéntanos si van a estar tocando, que tienen fechas, pensás.
No, fecha no. La idea en una, íbamos a presentar el disco, ¿no?
Sí,
no,
septiembre.
El disco, ¿en septiembre?
Sí, no tenemos fechas, pero van a pintar. O sea, hay toques armados sin fecha.
Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es lo ponemos en cartelera cuando estén tocando.
Yo sí, ¿no?, quiero hacer una invitación.
Dale,
igual.
Dale.
El 18 de septiembre, de agosto, perdón, güey. El 18 de agosto, viernes, en el Tundra, a las 20 horas, presento mi nuevo libro de cuentos, Ningún Lugar. Están todos invitados. Ya les brindaré más detalle del asunto. No, de verdad, el 18, en el Tundra.
Acabamos de hacer una nota al respecto.
Bueno,
el libro, específica. Pero entonces nos vamos con la música. La Gorda Punk, ¿les parece? ¿Vamos?
Vamos, vamos.
Dale.
Jerarquizada de músicos, primero se carga el guitarrista, después sigue con el cantante. Una Gorda Punk que te hackea Facebook, una Gorda Punk que pesete a tus amigas, una Gorda Punk fumando Malboro, una Gorda Punk que no quiere verte borracho, te la cogiste a todas, siempre en pedo. Una Gorda Punk que hace mucho no era punk, que siente vergüenza y culpa después de correrte con un cascote por la avenida Lisica. Yo quiero hacer un trío, pero no me da confianza. Una Gorda Punk, en fin, una Gorda Punk cualquiera, la tuya, la mía, probable que sea la misma. Si todo sigue con la misma lógica, seguramente nos toque de vuelta muy pronto. Una Gorda Punk, toda la Gorda Punk gorda. Las gordas son malas por naturaleza.
Hashtag La Tarde Unirradio.